Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Un comando de Hamas emerge de un túnel en Israel y mata a 5 soldados. Mensaje de Netanyahu por televisión. Según el ejército israelí, la escuela de Beit Hanun estaba vacía y los muertos y heridos fueron traídos de otros lugares. Peligrosísimo atentado e incendio en una refinería en Libia que lleva a la evacuación de embajadas. Y después de estos titulares, de estas noticias que comentaremos contigo, Jorge, hola.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Hablaremos de cultura en nuestra agenda. Comenzamos. 5 soldados del ejército israelí fueron asesinados por terroristas de Hamas que penetraron en el territorio israelí desde Gaza a través de un túnel al sur del kibbutz Nahal Oz, cerca del paso fronterizo de Karni. El comando, compuesto por entre 5 y 9 terroristas de Hamas, emergió de un túnel 150 metros dentro del territorio israelí y disparó un misil antitanque contra una posición militar, hiriendo mortalmente a los soldados que estaban en la barraca debajo de la torre de la observación alcanzada. Un 6º soldado impidió el secuestro del cuerpo de uno de los soldados israelíes que estaba muerto. Uno de los terroristas fue abatido. El resto arrojó sus armas y huyó de vuelta hacia Gaza a través del túnel. De esta manera se eleva a 10 el número de soldados muertos el lunes y a 53 la cifra total de combatientes del ejército israelí, aparte de los civiles, caídos desde el comienzo de la operación Margen Protector.
Sí, en este caso pues es un operativo a través de un túnel y mira que Israel había descubierto ya muchos, pues siguen apareciendo túneles operativos y en este caso pues incluso tuvieron el éxito de acabar con 5 soldados porque dispararon directamente sin antes de disparar nada. Dispararon un misil antitanque contra una caseta, con lo cual produjo la muerte instantánea. Hay que de verdad agradecer a este 6º soldado que tuvo la sangre fría y el valor de él solo enfrentarse a estos 9 para impedir el secuestro de un cuerpo de uno de los soldados muertos. Esto es una situación que ya habíamos comentado cuando hubo también un misil antitanque contra un blindado en dentro de la ciudad de Gaza. Y hubo un intento de secuestro de los restos de uno de los soldados. Pero las cifras siguen subiendo, no solamente las cifras del lado gazatí, como parece ser que es el único número que va cambiando según los medios mayoritarios. El número de soldados solamente en el día de ayer fueron 10, también hubo civiles muertos. La contienda no solamente no para, sino que se está recrudeciendo.
Y sobre eso, por supuesto, ha hablado Netanyahu en este mensaje que ha dirigido al país por televisión, donde señala que no hay guerra más justificada que esta y que no van a parar hasta lograr su objetivo esencial, la neutralización de los túneles de los terroristas, como primera fase de la desmilitarización total de la franja que reclama Israel. También lanzó un mensaje a la comunidad internacional, a la que exigió que en vez de demandar más suministros para Gaza, pida que le dejen inspeccionar todo por el uso que se le pueda dar. El primer ministro hablaba poco más de una hora después de que 4 israelíes muriesen por disparos de mortero a 2 kilómetros de la frontera con la franja. 6 personas más resultaron heridas, al menos 2 en estado crítico. No hay sistema de alarmas para un mortero, de ahí que las víctimas no buscasen un refugio, aunque las alarmas sí se oyeron en localidades tan lejanas de Gaza como Cesarea, con lo que ya todo el país se encuentra bajo la amenaza de los misiles.
Sí, esto lo habíamos comentado ayer en el programa de Por Israel, hablando con Israel Vinitsky, que los misiles desde Gaza ya llegan al norte de Israel, abarcan toda la geografía. Y se les queda corto porque si no llegarían a Siria o a Jordania. Evidentemente todo Israel está bajo la amenaza y a pesar de la lluvia de misiles que no cesa, a pesar de estos morteros de corta distancia que son imposibles de detener, que no hay un sistema que lo frene, lo que más temen en Israel y lo que más quita el sueño a la gente son estos túneles, especialmente a la gente que vive pegada a la frontera y que de un día para otro pueden encontrarse con un con un asesino, con un terrorista dentro de su casa.
O con un comando, como el que ha asesinado a los soldados, ¿no?
Exactamente. Y por eso Israel no está en condiciones ahora, de cara a su propia ciudadanía, ningún dirigente israelí podría ahora mismo acabar con una situación sin tener resuelto el tema de los túneles. Y el tema de los túneles no se va a resolver por sí solo, ni con el control de Naciones Unidas, que ya hemos visto que durante años ha alojado cohetes en los sótanos de sus escuelas, sin darse cuenta o sin querer darse cuenta de ello. Así que, ¿de quién se puede fiar Israel para esta situación? De nadie.
Nuestra tercera noticia nos habla también del ejército israelí, que declinó su responsabilidad por la muerte esta semana de 17 personas en el bombardeo de una escuela de la ONU en la localidad de Beit Hanun, en el norte de Gaza. A través de un comunicado, el ejército basa su conclusión en una investigación propia en la que asegura que la escuela estaba vacía, versión que contradice la de la ONU, que afirma que en ella había refugiadas más de 1 millar de personas. Durante ese día hubo intensos combates entre fuerzas israelíes y de Hamas en una zona adyacente a la escuela, desde la que se dispararon cohetes antitanque contra las tropas israelíes, que respondieron disparando varios morteros en su dirección. El portavoz del ejército israelí sugirió que las víctimas llegaron de otro lugar y que murieron a consecuencia del fuego cruzado en áreas aledañas o por el impacto de cohetes disparados desde la propia franja.
Sí, Raquel, porque últimamente están llegando cada vez noticias más contrastadas de estas mentiras asesinas que dispersa el grupo Hamas, aparte de su terrorismo intrínseco en el lanzamiento de misiles contra civiles o el ataque a través de túneles. Las mentiras, por ejemplo, de la responsabilidad de Israel en el bombardeo de esta escuela de las Naciones Unidas. Y vamos a recordarles a los oyentes que, si no creen, pues simplemente recuerden que hace poco más de 10 días hubo una operativa desde Israel, desde la playa de Gaza, que mató a 4 niños que estaban jugando al fútbol. Israel no lo negó. Y está investigando por qué se produjo eso. Israel no niega ninguno de los ataques que realiza, pero no se va a atribuir ataques que no ha realizado y víctimas que no ha producido, aunque no fueran intencionadas, porque en el momento del bombardeo, tal como testimonian las cámaras que estaban filmando, pues no había nadie en el patio de esa escuela. Y de pronto aparecen 17 muertos, cientos de heridos, y mucha gente piensa que han sido traídos desde otros sitios. Lo mismo ha pasado con una noticia de estos días también sobre el bombardeo de un hospital, del principal hospital de Gaza, que resulta que, según las conclusiones del ejército israelí, se debe nada más y nada menos que a un disparo fallido de la propia Hamas, que impactó contra el hospital, matando a la gente o a los heridos que estuvieran allí, y no fue un acto de Tzal, del ejército israelí. Entre otras razones, entre otras evidencias, apuntan a que siempre cuando sucede algún bombardeo de este estilo, aparecen ya todos los testigos con trozos de la metralla mostrando que esa era una bomba israelí. En este caso nadie la trajo porque todo el mundo vio que era una bomba de Hamas. Así que estamos en una guerra de mentiras, ya hablamos de ello ayer. Se arrastran hacia los sitios bombardeados cadáveres que se han producido en otras circunstancias, como castigos de Hamas, como errores de Hamas y a veces como escudos humanos del propio Hamas contra el Hamas. Estoy refiriéndome, por ejemplo, ayer hablábamos, Raquel, de que durante el excavamiento de estos túneles podían haber participado niños. Bueno, ayer hemos visto un informe donde se dice que durante el último año hay 160 niños que murieron excavando túneles. 160 niños que murieron excavando túneles para el terrorismo.
¿Un informe de quién? ¿Quién lo firma?
Que lo pueden ver en Tablet Magazine, tabletmagazine.com. Así que todas estas cifras y guerras de cifras hay que tomarlas con mucho cuidado. Y no creerse lo que generalmente nos venden. Hace pocos días también había circulando por internet con gran indignación de mucha gente cómo mataba un francotirador israelí, mataba a un chico, el de la camiseta verde, que después, como siempre, resulta que sigue vivo. Todo es una fabricación.
Es que
de
se podía ver cómo se echaba la sangre.
Sí,
no,
no se podía ver al principio también, pero la gente cuando analizaron, y aparte lo han encontrado. Lo han encontrado vivo perfectamente y esta gente pertenece a una ONG extranjera que trabaja, creo que desde Estados Unidos, solidarizándose y fabricando a través de más mentiras, pues tratando de perpetuar el terrorismo de Hamas en Gaza.
La última noticia de esta parte del informativo nos lleva a Libia. Allí se está alcanzando en estos días los grados más altos de violencia descontrolada tras la caída del dictador Muammar al-Gaddafi en otoño de 2011 y al caos político y las disputas entre los múltiples grupos armados se ha sumado el lunes pasado un gran riesgo de catástrofe al atacar una milicia rebelde con un misil un depósito de petróleo de 6,6 millones de litros situado junto al aeropuerto de la capital. También ha comenzado a arder un segundo contenedor. La guerra entre milicias ha provocado 60 muertos este fin de semana y Estados Unidos ha decidido evacuar al personal de su embajada así como la ONU. La situación en los alrededores del aeropuerto no está nada clara. El pasado 13 de julio, los guerrilleros islamistas y armados de Misrata lanzaron lo que se conoce como la Operación Fayer Amanecer contra las milicias de Zintan, que se han hecho fuertes en esas refinerías casi desde hace 3 años cuando cayó Gaddafi. Ya se han registrado ahí en estas 2 semanas más de 100 muertos y 400 heridos. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, anunció este lunes que el Ministerio de Defensa va a enviar un avión a Libia para evacuar a los españoles que deseen salir del país y a los miembros de la embajada en Trípoli.
Sí, Raquel, últimamente parecía que todas las noticias provenían de Israel, o por lo menos las que elegíamos, las 4 que siempre elegimos para encabezar nuestras noticias de actualidad aquí en Radio Sefarad, pero esta es un poquito para ponernos en situación y recordar al mundo que lo que está pasando en Israel no es lo peor que está pasando en el mundo, entre otras cosas. También estos días pasados, si no lo hemos anunciado y no lo hemos comentado, pues la guerrilla del ISIS en Irak ha declarado la ley obligatoria del Islam y van a obligar a todas las mujeres a pasar por el proceso de ablación del clítoris. Esto también ha pasado desapercibido por la prensa, por los grupos feministas españoles. Nadie ha organizado una marcha, una manifestación, nadie ha hecho una declaración, ningún escritor se ha conmocionado. Ninguna escritora se ha conmocionado. A nadie importa, como a nadie importa, que en Libia se maten entre ellos, porque si son árabes que se matan a árabes, incluso árabes que matan a los niños árabes, pues no importa nada. Solamente importa cuando hay algún israelí, igual judío, en el medio de las noticias.
Con esta noticia terminamos, como les decíamos, una pequeña pausa y nos adentramos en el territorio de la cultura, aquí en las noticias de Radio Sefarad.
Hola Raquel, ¿qué tal?
Bien, esta bueno, parte mucho más relajada, Jorge.
Esperemos que hoy ya sea un poquito más relajada, que también ayer las de cultura eran...
Sí. Hoy también podríamos empezar así, porque hay un artículo de Edgar Queret en El País, de esos artículos que son absolutamente legítimos en Israel, donde expresa su oposición a las políticas del gobierno y pide que se llegue a negociación y que se acabe con la guerra, pero claro, si se publica en El País y lo lee un lector español de a pie, pues tiene los argumentos que buscan muchos de ellos para decir, mira, si hasta los propios israelíes lo dicen, mira, lo está diciendo Edgar Queret, ¿no?
Sí, pero es que hay una diferencia esencial, que Israel es una democracia y todo el mundo puede decir lo que quiera. Y no solamente Edgar Queret, también lo pueden decir, por ejemplo, los propios árabes que viven en Israel y que se están manifestando en contra de la operativa en Gaza. Aunque si a ellos les tocara vivir al lado de los de Hamas, yo creo que no tendrían la oportunidad siquiera de salir a protestar.
Bueno, como decimos, intentamos ofrecerles un poco de relax en esta parte del informativo y lo hacemos comenzando con la noticia de que Cáceres ya ha asumido la presidencia de la Red de Juderías. Ya saben que esta red integra a 24 municipios en España y la ciudad extremeña ostentará este cargo durante el próximo semestre con la intención de potenciar el legado judío a través de soportes multimedia y la creación de aplicaciones para teléfonos inteligentes. Uh-huh. O sea que se están adaptando a los tiempos,
a
Jorge.
Los tiempos nuevos.
Yeah. Pretende también ofrecer contenidos a través de Google para geolocalizar rutas vinculadas a la cultura sefardí de las ciudades de la red. Cáceres, además, se encargará de organizar las decimoquintas Jornadas Europeas de la Cultura Judía que se celebrarán este septiembre en Jaén, con las mujeres como protagonistas bajo el título Mujeres en el Judaísmo. Sobre esto hablamos un poquito con Silvia Planas en nuestro trazo errante de la semana pasada. La cultura judía tiene gran importancia en Cáceres, tanto por su historia como por el atractivo turístico que supone para este municipio su judería vieja y nueva. Esto es lo que comentan desde el Ayuntamiento de Cáceres, que recuerda que Cáceres es socia fundadora de esta red que se constituyó en 1995 con 7 socios iniciales más. Uh-huh. Así que desde aquí pues le deseamos al Ayuntamiento de Cáceres y a todos sus ciudadanos muchísima suerte en este periodo de presidencia de la Red de Juderías.
¿Qué más?
Pues hablamos de música. Jorge, no sé si conoces a Charlotte Salomon, una pintora alemana.
No, claro, pero me dijiste de música y
sí,
ahora me
hay una
de...
ópera.
Ah, no,
es que
no.
se ha estrenado, se ha producido el estreno mundial en el Festival de Salzburgo de la ópera Charlotte Salomon, que está inspirada en la vida y la muerte de esta artista judía alemana exiliada en Francia y que encontró en la pintura su forma de, bueno, pues de afrontar los terribles tiempos.
¿Y quién es el compositor de la ópera?
Pues la adaptación ha corrido a cargo del compositor francés Marc-André Dalbavie y está dirigida por el director suizo Luc Bondy. ¿Te suenan?
No, la verdad que no.
El personaje de Charlotte está cantado por la mezzosoprano francesa Marianne Crevasa y narrado por la actriz alemana Johanna Bokalek. Bueno, hay también partes de, porque no solo Salomón no solo pintaba, también componía, y alguna de la música que se puede oír en esta ópera es de la propia Salomón. El compositor y director de la orquesta francés, bueno, ha hablado de la dificultad que ha supuesto el trabajo artístico, puesto que suponía un reto el de traducir la pintura a la música. Uh-huh. Les hablamos un poco de la figura de Charlotte Salomon. Ella estudió en la Academia de Berlín, pero en enero de 1939, ante la creciente presión nazi sobre los judíos y el inminente estallido de la guerra, la joven huyó con sus abuelos al sur de Francia, concretamente a la Costa Azul. Bueno, ella formaba parte de una familia de la élite financiera judía de Berlín. Allí su abuelo le confesó que todas las mujeres de su familia, incluida su madre, se habían suicidado en Berlín ante el acoso nazi. Esto, pues imagínense la conmoción que le supuso a la joven artista, le llevó a preguntarse si ella también pues tendría que llegar al suicidio, pero decidió pintar su vida en vez de quitársela y crear su diario con acuarelas y apuntes musicales. La ópera que se ha estrenado comienza con el nacimiento de Charlotte en 1917 y termina en 1943, año en el que esta pintora fue detenida por los nazis, deportada a Auschwitz, donde murió asesinada con tan solo 26 años de edad.
Uh-huh. Esto es en Austria, dices.
Esto es en el Festival de Salzburgo, sí. Uh-huh. Es el estreno mundial de esta ópera, aunque la vida de Charlotte y su diario ya han tenido otras representaciones, como por ejemplo la película Charlotte de 1980 del director holandés Frans Baes, o otra propuesta en forma de musical, Charlotte Salomon, vida o teatro, que es como se llama el diario de la propia Charlotte. Uh-huh. La obra pictórica de ella la podemos ver en el Museo Judío de Ámsterdam, donde bueno, su padre, que sobrevivió a la Shoah, donó los cuadros de su hija a este museo. Y como viene siendo habitual, Jorge, terminamos con un apunte de esa interesantísima exposición que presenta la Casa del Lector en Madrid, la Biblioteca de Israel, Depósito de Memoria. Uh-huh. Hoy queremos que se fijen un poquito más en la Torá española. Sí, gracias a esta exposición conoceremos la increíble historia de un rollo sagrado de la Torá que fue escrito en España en el siglo XIV, viajó a la isla de Rodas con los judíos que fueron expulsados en 1492 y se ocultó en una mezquita musulmana durante la ocupación nazi. Mezquita musulmana es un poco redundante, ¿no?
Sí, se ocultó
en una mezquita.
Una mezquita budista, no la vería yo muy...
Se ocultó en una mezquita durante la ocupación nazi, así que imagínate qué historia más interesante la de esta Torá española que podemos conocer virtualmente gracias a esta exposición.
Pues nada, estos son apuntes que refuerzan la idea de que ustedes vayan a ver esta exposición. Que está en la casa,
está en la casa del lector, pero también está a disposición de todos nosotros a través de internet.
La casa del lector que está en Madrid,
en Matadero.
En el Matadero. En la, de Madrid,
sí.
Que no es un sitio que siga funcionando como matadero, sino como.
Es un centro cultural maravilloso. Sí.
Todo lo contrario de lo que la palabra indica.
Da vida a la cultura.
Muchas gracias, Raquel, por alegrarnos por lo menos el final de estas noticias que últimamente son tan de un tono tan trágico.
Sí, hasta mañana.